El premio Nobel de Ciencias Económicas 2025 fue otorgado a Joël Mokyr, Philippe Aguillon y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento impulsado por la innovación. Algunos comentarios de Seba al respecto.
Sí, el Nobel enfatiza que a lo largo de los últimos dos siglos la humanidad ha experimentado por primera vez un crecimiento económico sostenido. Y esto es fundamental, ¿no? Entenderlo acá. Quizás la primera cosa que es como relevante es entender que, de acuerdo a lo que sabemos, y obviamente como la ciencia va progresando siempre, desde el año cero hasta el 1800 aproximadamente, el producto, el PBI, digamos, lo que producían las economías en todo el mundo, no crecía. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en cosas hermosas como el Renacimiento italiano, digamos, íbamos a Florencia, o yo qué sé, o vemos, la Gran Plaza de Bruselas, o esas cosas, son todas cosas que pasan con el crecimiento absolutamente chato, ¿sí? Es básicamente todo un problema de distribución. Se concentra la riqueza, entonces hay gente que hace cosas maravillosas que quedan por siglos, ¿sí? Y son divinas, pero el producto de la gente no crecía. Y a partir de 1800 empieza la revolución industrial y empieza el crecimiento económico. Y eso es un cambio increíble, porque es como un cambio de fase, de estar totalmente chato a pasar a crecer, ¿no? Y eso es quizás en economía el hecho más importante que tengamos que explicar. Y eso básicamente es lo que motiva a Joël Mokyr, que es un historiador económico, que dice, este cambio es el cambio más grande que vivimos en el mundo, tenemos que explicarlo. Y Joël Mokyr arranca y dice, es la innovación, ¿sí? Es básicamente estas cosas que estamos generando, que son nuevas, que antes no existían, que están haciendo a las economías crecer, ¿sí? Entonces el Nobel le da la mitad, ahora el Nobel está con esta moda, de que la mitad del premio se le da a uno y la mitad del premio se le da compartido a otros. Le da la mitad del premio a Mokyr por hacer estas contribuciones, okay, por describir la innovación, por decir por qué la revolución industrial pasa en Inglaterra y no pasa en China, cuando China era más rica que Inglaterra antes de la revolución industrial, ¿no? Entonces empieza a explicarlo, dice la tecnología, otros autores dicen que son otras cosas, algunos autores dicen son los ríos de China van de oeste a este, los ríos de Inglaterra permiten navegar y no sé qué, y Mokyr viene y dice, no, esto no es verdad, mirá esto, o sea, pasa otras cosas, y en Inglaterra estaba pasando esta innovación, viene la revolución científico-tecnológica, le da por ese lado, hace un montón de libros muy bonitos, Prometeo desencadenado, La palanca de la historia, son libros preciosos de divulgación. De Joël Mokyr.
Vale la pena leerlos aún,
vale,
¿no?
Vale la pena, sí, absolutamente. Mira. A la gente que le gusta historia, que le gusta innovación, tipo además un fenómeno, digamos, un holandés que hace muchos años que vive en Estados Unidos.
Bien.
La otra parte del premio es para Philippe Aguillon y Peter Howitt, que básicamente agarran estas ideas de Schumpeter, ¿sí?
No, y de Mokyr.
De Schumpeter. Dicen, bueno, en realidad veníamos con otro loco. Yo cuando digo loco y tipo, sí, le aclaro a la audiencia, son todos profesores.
Gente importante.
Gente importante, digamos. Digámoslo acá como más coloquial. Entre familia, coloquial. Agarran como estas ideas de Schumpeter y las meten en un modelo económico que permite eso.
Contá de vuelta las ideas de Schumpeter, pero las contaste un rato porque capaz se enganchó alguien.
La idea de Schumpeter central es que el crecimiento sucede por la destrucción creativa. Es decir, no es tanto la misma firma que cambia y mejora su productividad en el tiempo, sino que en algún momento hay cosas, hay actividades que se hacen que dejan de hacerse, ¿no? En Uruguay, la Plaza Matriz tiene una fuente preciosa en el medio, que era donde iban los aguateros a agarrar el agua y distribuirla por Montevideo. Ese trabajo no existe más, ¿no? Y Schumpeter dice eso, es la destrucción creativa, es decir, ese trabajo del aguatero que no existe más, ahora que estamos en el dos tipos de personas con la inteligencia artificial, si el trabajo de aguatero también vino a la tecnología y lo resolvió, no existe más. Ahora estamos en una cosa que es mejor, eso va elevando la productividad de los países, va elevando la
por eso lo de creativo, es una destrucción, se destruye
es
eso.
Es destrucción porque ese puesto de trabajo del aguatero, nadie
pero
más trabaja
el aguatero. Pero esa persona se podría reconvertir en otra.
Bueno, es un tema como
ahí viene lo polémico.
Ahí viene como bien lo polémico, y acá hay otro autor que no tiene que ver con el Nobel, pero que es un tipo central, que es un loco llamado, loco de vuelta, o sea, un sí, loco, profesor, loco, sí. En este caso no era profesor, terminó siendo político y era un parlamentario en Inglaterra, llamado David Ricardo. Y David Ricardo tiene un libro muy famoso de economía en el cual, en el capítulo 5, dice, no pasa nada, la innovación va a venir. Y esto está bueno también para poner en perspectiva la idea de que Schumpeter era un fenómeno y dice cosas muy, muy geniales. Pero David Ricardo, 100 años atrás, ya planteaba un montón de estas cuestiones también. En continuidad en la ciencia, y como dijo Newton, y por más que es cliché también, estamos arriba de hombros de gigantes, ¿no? Pero básicamente Ricardo decía, no va a pasar nada, el aguatero básicamente va a perder el trabajo, se va a reconvertir y va a andar bárbaro. En el capítulo 5 saca el libro y unos años más tarde tiene que sacar una segunda edición del libro y agregarle un capítulo diciendo, bueno, esto que dije que lo del aguatero era de un momento sí, para el otro, capaz que no es tan así, va a haber problemas.
Sí, hoy lo podés poner en la cajera de supermercado, que ve cómo las máquinas alrededor van comiendo el lugar que tenía, uh-huh, y hoy capaz que hay sí. una de las ocho.
Pero tiene que ver con algo que también Seba ha dicho acá varias veces, como política, digamos, frente a esto, de proteger a las personas y no a los puestos de trabajo.
Exactamente. Y eso es lo bonito de Schumpeter con el término este que acuña de la destrucción creativa, ¿no? Que decir, esto es bueno, pero también destruye, ¿no? Y lo la destrucción es mala en algún sentido, la creación es parte buena. Bueno, el Nobel los premia, básicamente. ¿Qué es lo que queda de este Nobel? Lo que pasa con esto, tanto con las historias de Mokyr, que son preciosas y para leer, como con el modelo matemático de Agion y Howitt, es que nos dan como poca claridad, digamos, poco insight, diríamos, para ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y acá lo hemos hablado también, no toco en nada, de decir, tenemos en Uruguay en particular, tenemos un déficit fiscal alto, hay que hacer un montón de reformas, un montón de sectores postergados, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para crecer y para darle bienestar a la población. Tenemos déficit fiscal alto, no tenemos recursos porque no tenemos crecimiento. Para crecer precisamos hacer las reformas, pero como no tenemos recursos estamos como en esta trampa. Le está pasando a Uruguay, obviamente Argentina viene con un problema de crecimiento gigante hace tiempo. Está pasando en Chile, digamos, que tiene la misma situación que Uruguay, déficit fiscal alto. Hay muchos países que están en eso. El crecimiento se nos transforma un poco elusivo, es una cosa elusiva. Y estas teorías que si bien nos explican que la innovación es importante y esto y lo otro, tienen muy poca aplicación práctica en algún sentido. O sea, nos hacen mirar a cosas que están bien. Uno dice, bueno, si la innovación es lo relevante, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar el capital humano, tenemos que hacer política de competencia, claro, tenemos que hacer educación. Pero al final del día, todavía es como poco pragmático, como poco decir, bueno, realmente hay que ir ahí, ¿no?
Entonces, ¿qué tecla tocamos? O exacto. ¿Qué teclas? Que son muchas, ¿no?
Claro, o sea, uno, obviamente, uno puede comparar con y también es eso, ¿no? La ilusión que uno tiene es decir, bueno, si yo tengo colesterol, yo voy al médico y el médico me puede decir, no, o la médica me puede decir, bueno, mire, lo que usted tiene que hacer es cambiar sus hábitos, esto, lo otro, pero uno espera un poco más de la persona esa, espera que le dé una pastillita, porque básicamente hay que resolverlo en el corto plazo, ¿no?
Pero ahí no hay protocolos o ejemplos para mirar de países que digan, bueno, por acá, o no sirve, porque trasladar o traspolar rápidamente a veces se hace, ¿no? Mirá cómo hizo Irlanda, mirá cómo hizo Nueva Zelanda, yo qué sé.
Bueno, eso es un poquito el riesgo que tiene como el Nobel, diciendo, le damos el Nobel por entender el crecimiento económico, ¿no? Que en realidad, si uno mira el crecimiento económico, es la excepcionalidad, ¿sí? Y un poco en el por qué fracasan los países, el libro este de Acemoglu que estábamos conversando, Acemoglu Robinson, está como un poco plasmado eso, ¿no? Lo excepcional en el mundo son los países que logran crecer, aumentar su productividad.
Sostenidamente, a un ritmo.
A ritmos buenos.
Bueno, no el 2%, el 1%.
Exacto. O sea, el básicamente es mucho más excepcional de lograr hacerlo bien y poder cumplir con las cosas y tener gobiernos democráticos, instituciones abiertas, que lo que parece. Si el mundo no
el
es.
El combo completo, un gobierno democrático elegido por el pueblo, que además logre crecer sostenidamente a un buen ritmo durante mucho tiempo, un par de décadas, es excepcional.
Eso es muy excepcional.
Sí, ¿no? Y además sería un poco distópico que todos crecieran a una intensidad parecida, alta, al mismo tiempo. No sé si el mundo resistiría algo así o cómo reaccionaría la economía global y la economía de esos países. Si todos crecieran.
Bueno, ahí va, hay un tema como de obviamente algunos límites ambientales, cómo la tecnología logra romper con el límite ambiental. O sea, hay muchos de estos debates que todavía parecen como muy abiertos, ¿no? Y yo quiero como terminar con esto. O sea, es un poco injusto decir todavía no estamos al nivel de la ciencia en el sentido de decir tengo colesterol, tomo una pastilla y lo puedo controlar. La pregunta del crecimiento, la pregunta del bienestar de la gente, es la pregunta central de la economía. Lo tenían Smith, lo tenía Ricardo, lo tenía Schumpeter, lo tienen Howitt y Agio, lo tiene todo el mundo, digamos. Entonces, es la pregunta como de la vida, qué nos va a hacer más eterno, cuándo no nos vamos a morir. O sea, es ese tipo de pregunta y no la pregunta de la pastillita, ¿no? Pero hay que tener el cuidado de no trasladarnos, como decir, sabemos mucho de esto, cuando en realidad todavía de ese tipo de preguntas tan grandes sabemos poco.
No toquen nada.